Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Tadea y esta es una buena hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es martes y esto es Madrid, ¿verdad? Anoche apagamos la linterna a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón, en el Atlántico Norte, con un buen chute de optimismo y de orgullo. Esta madrugada despegábamos rumbo a España con escala en Ámsterdam y llegamos con mucho sueño, cansados, almacenando imágenes y lecciones. Y cuando te asientas, comes algo y enciendes los dispositivos, la actualidad te pega una leche, ¡zas!, así con toda la mano abierta. De hablar de Putin, de estudiar mapas y de empaparte de geoestrategia, pasas a un debate de demagogos de quinta, a bajar el nivel hasta el subsuelo y a intentar entender cómo hemos llegado hasta aquí. Esta mañana escuchaba a Ferrandeado preguntarse algo así como: ¿hay algún adulto en la política española? Bueno, pues eso. El orgullo y la fuerza te lo guardas para mejor ocasión y en cuanto aterrizas, te metes de lleno en el populismo de nuestro gobierno. Así que, manual del buen populista. Y no me refiero, que también, a López Obrador, a Milei, a Maduro, a Putin. No, no, no solo. Partiendo de la base de que el populismo moderno lo inventó no hace tanto un tal Hugo Chávez, contemos las 10 claves del buen populista. Y luego, tú o usted, pone el nombre de quien cumple todos y cada uno de los requisitos. Lo cumple al dedillo. 1. Un buen enemigo exterior. Es necesario montar un buen pollo con alguien de fuera del país para considerarse víctima y que el pueblo se fije más en más allá de las fronteras. Algo así como mirar el dedo en vez de mirar la luna. La bronca con Javier Milei, presidente de Argentina, es el ejemplo perfecto. 2. El control de la justicia en casa, por si acaso, en el escenario seguro de la corrupción de los tuyos y de tus socios. El control de las más altas instancias, de la fiscalía y poco a poco hasta el último nombramiento en un juzgado. 3. Los medios de comunicación a favor. El buen populista solo permite preguntas de los afines, solo da entrevistas a los próximos, no vaya a ser que le perturben el mensaje. 4. El buen populista detesta a los medios de comunicación críticos, aunque se aprovechara de ellos como el que más cuando no era casi nadie. Si por el buen populista fuera, cerraría cualquier medio crítico, pero como no puede cerrarlos, los desprecia, los insulta y presiona a los anunciantes. 5. El populista perfecto mantiene las distancias con la gente. Ni se le abuchea, ni se le grita, ni se le tose. El campeón mundial del populismo solo se mezcla con el populacho en sus vídeos previo casting, ya sea montando en bici, haciendo como que compra un libro, visitando una biblioteca previamente cerrada a cal y canto o jugando a la petanca. 6. El populista del libro tapa la corrupción como nadie, a base de ruido. Ni Coldo, ni Ábalos, ni los ERE, ni el tráfico de influencias o los golfos y puteros del propio partido. 7. El líder supremo populista no repara en gastos. Avión para ir de Santiago a Coruña. Helicópteros entre Moncloa y Torrejón y viceversa. Y una legión de asesores que valen una pasta para el discurso, el mensaje, la escena, la luz, el maquillaje, el peinado, el tuit y la frase hecha. 8. Los súbditos y las súbditas son fundamentales. Hay que rodearse de súbditos lo más macarra posible para que te tapen las vergüenzas. En el mismo sentido, hay que rodearse de las más chonis posibles para que reconozcan públicamente que te siguen fieles como perros, tal cual. 9. Al buen populista no se le mueve ni una ceja ni un solo poro de maquillaje al mentir. Tiene un morro que se lo pisa y le da igual mentirte con su currículum que con los datos, con una promesa electoral o con una ley, no sé, con una ley de amnistía, por ejemplo. Y 10. La obsesión por la imagen es clave en un correcto manual populista. Hay que ser el más guapo, el mejor planchado, el impoluto, la sonrisa más falsa que un duro de madera, los andares, la caída de hombros y, por supuesto, no hay que sudar nunca. Ah, Y mi postdata, la desinstitucionalización del Estado es otro factor clave. El manual del populista pasa por cargarse la televisión pública, los institutos de análisis, controlar políticamente las fuerzas de seguridad, las empresas públicas y así hasta anular la jefatura del Estado si es que él no es ya, de facto, el jefe del Estado. Para el populista perfecto, el Estado y la democracia son él y su familia. Bueno, cuidado, y lo de la familia, de momento. Ahora titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este martes 21 de mayo. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Rubén. Buenas tardes. Javier Milei califica de disparate la retirada definitiva de la embajadora española de Argentina.
El presidente argentino dice que esto es propio de un socialista fatalmente arrogante y que se va a convertir en el hazmerreír de todo el mundo. España se reserva la posibilidad de impedirle entrar cuando venga a finales de junio para recibir un premio internacional aquí en nuestro país.
Rusia inicia las maniobras con armas nucleares tácticas que anunciaron hace unas semanas.
Las llevan a cabo fuerzas del Distrito Militar Sur. Esto limita con Ucrania. Y lo hacen para responder, dice Putin, a las amenazas de Occidente. En esta primera etapa practican, entre otras cosas, la recepción de municiones especiales para sistemas de misiles tácticos.
El ministro de Seguridad Nacional israelí apuesta por el éxodo masivo de palestinos en Gaza para que entren en su lugar colonos israelíes.
Dice que solo Israel va a controlar Gaza una vez acabe la guerra y añade que a él le encantaría vivir en la franja. Aumenta la presión a Netanyahu desde su propio gobierno para que no negocie con Hamas un alto el fuego.
El PP vuelve a pedir la dimisión del ministro Puente y también la del presidente de Adif por el caso Coldo.
Y va a pedir la comparecencia en la comisión del Senado de este último, de Ángel Contreras. Esto a raíz de que la UCO de la Guardia Civil concluyera en un informe que Coldo intentó influir sobre el presidente de Adif para una adjudicación.
Precisamente la UCO no ve indicios de delito en la actuación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
En un informe enviado al juez señala que no aprecia que Begoña Gómez tuviera influencia en el rescate de Europa ni en los concursos convocados por Red.es. Esto lo conocemos. ¿Hay casualidades?
Curiosamente.
Mira, pues es el día antes de la comparecencia de Sánchez en el Congreso.
El Tribunal Constitucional avala la mayor parte de la ley de vivienda.
Rechaza la mayoría de las impugnaciones de la Junta de Andalucía, aunque declara inconstitucionales varios apartados que recogen los principios que rigen la vivienda protegida. La resolución podría marcar el camino para las futuras revisiones de otras comunidades autónomas.
Anticorrupción rebaja de 19 a 17 años su petición de cárcel para el expresidente valenciano Eduardo Zaplana.
El fiscal mantiene la acusación por delitos de pertenencia a grupo criminal, hecho o blanqueo por el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones de concesiones de ITV y parques eólicos. En un duro informe le achaca su falta de honradez.
El Supremo confirma la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar al abogado de Puigdemont por blanqueo de capitales.
Rechaza el recurso de Gonzalo Boye y será juzgado por blanqueo de falsedad documental y blanqueo de capitales en la operación Mito. En esta causa están procesados el narcotraficante Sito Miñanco y otras 45 personas más. Y nos queda algo en los deportes que, bueno,
nombre propio.
Y totalmente inesperado.
Con mayúsculas, Toni Kroos anuncia que se retira del fútbol profesional tras la Eurocopa de este verano. Dirá adiós al Real Madrid tras 10 años en el club. En el Barcelona, además, Alexia Putellas ha renovado su contrato 2 años más con opción a un tercero. Y en el Giro de Italia, el esloveno Pogacar ha dado un nuevo golpe en la clasificación, suma su quinta victoria y refuerza su maglia rosa de líder.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Permanece activa la alerta amarilla en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana por lluvias. Pero a este miércoles, chubascos y tormentas localmente fuertes a primeras horas en los litorales catalanes, sin descartar también en el norte de Baleares. Por la tarde, las lluvias serán localmente fuertes en el norte de Cataluña. En Canarias no se descartarán precipitaciones débiles en zonas de montaña. Tenemos mínimas de 11 grados y máximas de 25 grados. Viento fuerte en el Cantábrico y también en Canarias.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. Día para la historia en Zaragoza. La princesa Leonor ha recibido las máximas distinciones de Aragón. Lo ha hecho en solitario y sin la compañía de los reyes, sus padres. La heredera reside en la capital aragonesa desde que en agosto del pasado año comenzó su formación militar en la Academia General de Zaragoza. Álvaro Montaner.
Zaragoza ha vivido una jornada festiva en este martes con la entrega a la princesa Leonor de tres de las máximas distinciones de la capital y la comunidad autónoma de Aragón, la medalla de las Cortes, el título de hija adoptiva y la medalla de Aragón. Esta última la ha recibido en la Catedral del Aseo, donde doña Leonor se ha dirigido así a todos los asistentes.
Aquí hemos disfrutado y sufrido juntos y, sobre todo, aquí hemos aprendido mucho. En estos meses he sentido el respeto y la amabilidad de los aragoneses que, además, me están acompañando en esta mañana tan importante para mí.
Y es que cerca de un millar de personas ha acompañado a la futura reina de España en las calles de Zaragoza. La princesa Leonor terminará su formación castrense en el ejército de tierra, recordamos, en 5 semanas.
Hoy el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a hablarnos de un partido político yihadista pakistaní que varios seguidores trataron de echar raíces en España y tenían entre sus objetivos a Salman Rushdie, que ha estado por Madrid. Vaya lío, ¿no?
Sí, Ángel, el enunciado ya promete. Te quiero hablar de un partido político que, como dices, se fundó en Pakistán y que se llama Tehreek Lavaik, aunque se le conoce más por sus siglas TLP. Es desconocido en España, pero bastante conocido en su país. Ahora te contaré por qué. El caso es que hace unos meses la Policía Nacional expulsó de España a 14 personas vinculadas a esta formación, a este partido, que habían fijado su domicilio en diferentes provincias de nuestro país. En la operación en la que fueron detenidos, las fuerzas de seguridad españolas se incautaron de sus teléfonos móviles y lo que encontraron en sus teléfonos fue una auténtica fábrica de mensajes de odio yihadista. Llegaron a crear 26 perfiles en redes sociales donde sumaban cerca de 60.000 seguidores, o sea que poca broma.
Oye, ¿este partido o esta gente es legal?
En lo que tiene que ver con España, no se ha entrado ni a valorar. A estos 14 individuos se les expulsó en virtud del artículo 54 de la Ley de Extranjería, que es por su participación en actividades contrarias a la seguridad nacional. Y no es para menos, tengo preparados algunos de los mensajes que mandaban. Y bueno, en lo que tiene que ver con Pakistán, ellos han protagonizado todo tipo de incidentes en los últimos años. El partido se funda en el año 2015 y su origen es la condena a un individuo que había matado a un gobernador local. ¿Cuál era el motivo del asesinato? Bueno, pues que ese gobernador local estaba en contra de penalizar las blasfemias a Mahoma. El líder de este partido era un clérigo que murió en el año 2020 en el hospital. El partido fue ilegalizado en el año 2021, pero apenas duró unos meses esa decisión, porque después les volvieron a legalizar después de multitud de protestas violentas allí en Pakistán.
¿Qué decían o qué se sabe de esos mensajes?
Pues mira, la policía, como te digo, halló una máquina de propaganda en los teléfonos de estos individuos. El ideario de este partido se resume básicamente en tres ideas. Uno, aplicar la sharia o la ley islámica que rige la sociedad por lo que dice el Corán. Eliminar toda división en función de etnias, de clases o de territorios, porque la única autoridad para ellos es el Islam. Y el tercero, el que más preocupa a la policía española, es vengar con la muerte cualquier ofensa a Mahoma. Y según ese programa político, son objetivos todos aquellos que sus líderes les señalan como blasfemos. Y entre ellos, como decías en el enunciado, claro, está Salman Rushdie, autor del libro Los versos satánicos. Te voy a leer algunas cosas que dijeron de él, Ángel, cuando hace 2 años fue apuñalado por un fanático en Nueva York. Estos son palabras textuales. Dicen, hay una persona que se llama Salman Rushdie que escribió un libro en el que habla contra el profeta Mahoma. Gracias a Alá que ha nacido este guerrero, ya le hemos enviado al infierno. Esto lo difundió uno de los investigados que vivía en Barcelona. Oh, mira, te leo este otro mensaje, Ángel. Dice, atendemos tu mensaje, oh profeta, los cobardes nunca duermen. Quien habla mal del profeta, le cortaremos la cabeza. Uy. Esto lo dijo otro de los que vivía aquí en España.
Al final logró salvar la vida.
Pues sí, y cuenta su experiencia en un nuevo libro que se llama El Cuchillo y que presentó este lunes en Madrid. esta semana un diputado me llamó y me dijo: hay un fuerte despliegue de seguridad en torno al Congreso, no sé qué habrá pasado. Poco después descubrimos que era el dispositivo de seguridad en el Ateneo, que está muy cerca de las Cortes, que es donde Rushdie presentó el libro. Yo, Ángel, si me permites, creo que hay que reivindicar a personajes tan libres como este escritor, celebrar la vida frente al fanatismo. Ayer en el acto, fíjate, le preguntaron por su atentado, y lo que más le llamaba la atención a Rushdie es que su agresor ni siquiera había leído el libro, simplemente le odiaba por lo que otros le habían dicho de él. También le preguntaron por Irán, por cierto. Lo único que dijo saber el escritor de ese país es que sus dirigentes, los ayatolás, estos días de actualidad, fueron los que ordenaron su muerte hace ya muchos años.
Continuará. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Cuídate, hecho. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Javier Milei insiste, es el presidente de Argentina, Álvaro.
¿Qué tal, Ángel? Sí, ha respondido a la decisión de España de retirar a su embajadora en Argentina. Lo ha hecho en una entrevista en la televisión La Nación Más.
Es un disparate. Bueno, digamos, o sea, se convertirá en el arma a reír de todo el mundo por la payasada que está haciendo como consecuencia de un tema de índole personal.
Ana Redondo es la ministra de Igualdad.
Asegura que el PSOE no retirará su propuesta de ley contra el proxenetismo como le solicita el PP para negociar una nueva, un proyecto de ley que también divide al gobierno. Sumar ya ha avisado que votará en contra y también el resto de socios de investidura.
Las socialistas somos las que hemos dado la cara y hemos defendido los derechos de las mujeres frente a tantas situaciones angustiosas, terribles, indignas y de explotación y de esclavitud que están sufriendo las mujeres. También es verdad que estamos en una campaña y probablemente muchos de los grupos que hoy han hablado estaban hablando desde posiciones políticas y haciendo campaña política, no pensando en las mujeres.
Mira que se me ocurre ahí, lástima, en concreto dos nombres, uno ya no está en el Grupo Socialista y otro ya no es diputado del Grupo Socialista, pero ya a lo mejor podían haber opinado sobre esto de la ley y de tal. Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano.
En Herrera, en COPE, ha asegurado que las elecciones de Irán del 28 de junio implicarán pocos cambios para el país. Los comicios se convocaron tras la muerte de su presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero.
En Teherán, por ejemplo, solo acudió en marzo un 10% de los votantes. Y eso quiere decir que hay una desafección, una falta de esperanza en que por la vía política de las elecciones puedan venir los cambios. Los cambios, si vienen, vendrán por la confrontación entre las facciones internas para ocupar las instituciones, por un relevo generacional.
Pablo Strubel organiza, es guía de viajes.
Sí, tres turistas españolas murieron el pasado viernes en un atentado en Afganistán y es el primer país al que el gobierno desaconseja viajar. Aún así, aunque cueste creerlo, todavía hay muchas personas que prefieren arriesgar su vida para conocer estos destinos, como contaba Strubel en Mediodía COPE.
La gente que viaja a estos países es gente que ha viajado ya mucho, gente que tiene mucha experiencia viajera, gente muy sensata en general, y gente que es curiosa por conocer lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta. Muchas veces queremos ir a conocerlo en primera persona. Desgraciadamente, en ocasiones, pues suceden, bueno, atentados. Nos toca, digamos, apechugar con ellos.
Es gente muy sensata y se van de viaje a Afganistán, dos mujeres, sí. El sonido musical, Malú.
Esto que suena es Aprendiz, el primer sencillo del artista de Malú, un trabajo que cumple 25 años y por eso ha organizado una gira que está siendo todo un éxito. Tanto es así que Malú ha añadido más fechas hasta el 26 de octubre, una canción, Aprendiz, por cierto, Ángel, que le escribió el maestro Alejandro Sanz.
Qué bonito. Gracias.
A ti.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy se ha celebrado en la ciudad de Kalamata, al sur de Grecia, el juicio contra nueve tipos egipcios acusados de la muerte de más de 500 migrantes, sobre todo mujeres y niños, en el naufragio del pesquero Adriana entre el 13 y el 14 de junio de 2023. El tribunal griego ha fallado a favor de los acusados y si le retira todos los cargos de provocar un naufragio y participar en una organización criminal, porque no tiene jurisdicción sobre el caso. El hundimiento ocurrió en aguas internacionales. El veredicto ha sido celebrado con aplausos y vítores tras poner fin a un caso muy criticado por organizaciones de derechos humanos. Señalan que los acusados no estaban teniendo un juicio justo porque este comenzó antes de que finalizara la investigación sobre posibles fallos de los guardacostas griegos. El pesquero Adriano navegaba con 750 personas a bordo, salió de Tobruk, al este de Libia, rumbo a Italia, pero nunca llegó. Se hundió en la costa del Peloponeso, cerca de Pilos, en Grecia. Solo sobrevivieron 104 migrantes, en su mayoría sirios, pakistaníes y egipcios, rescatados por el yate de un multimillonario mexicano. Las autoridades costeras recuperaron solo 8 cadáveres. El resto, cientos, al fondo del Mediterráneo. Este martes se ha celebrado el juicio por el que esos 9 supervivientes del naufragio se enfrentaban a la cadena perpetua y multas de cientos de miles de euros. Las autoridades afirmaban que fueron identificados por otros supervivientes, pero como te digo, han sido absueltos. La magistrada ha tomado la decisión porque el barco no tenía bandera griega, porque los documentos indican que el navío se encontraba a 47 millas náuticas de distancia. Pero los tribunales españoles, por ejemplo, sí que pueden juzgar estos casos en aguas internacionales. Daniel Arencibia es abogado, miembro del Secretariado Pastoral de Migraciones en la Diócesis de Canarias.
El tribunal ha optado por una solución un poco salomónica de decir que no tiene jurisdicción, cosa que resulta extraña porque los tribunales europeos generalmente reconocen jurisdicción, una jurisdicción extendida sobre los casos que ocurren de migraciones ilegales que ocurren en aguas internacionales. El problema de estas jurisdicciones extendidas es que hablamos de hechos que se producen en medio del océano y que generalmente es dificilísimo saber realmente qué es lo que ha pasado.
Amnistía Internacional o Human Rights Watch han asegurado que testimonios de supervivientes señalan que la Guardia Costera griega remolcó el barco, lo que provocó la zozobra y el hundimiento. Esta es una versión que las autoridades griegas niegan y por ello la defensa de los egipcios afirma que el caso todavía no se ha cerrado. Se investigarán las causas que provocaban el naufragio del barco y la terrible muerte de tantos cientos de inocentes. Daniel sostiene que utilizar la Carta de las Aguas Internacionales es una estrategia para cerrar toda investigación.
La decisión ha sido que vamos a pasar página y vamos a olvidarnos del tema, acudiendo a un tecnicismo que parece un tanto forzado, pero que de ninguna manera se establezca o se plantee un debate sobre si existía o no existía responsabilidad de los agentes que remolcaron el barco y, según algunos de los testigos, fueron quienes causaron la muerte de todas esas personas.
Las familias de los fallecidos piden respuestas, exigen justicia a Grecia, sobre todo por los cientos que nunca volvieron y que se los tragó el mar.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go?
Que no puedo esperar más, me encanta el cambio, pero nos damos un paseo por las redes. Polémica entre España y Argentina. nuestro país retira a su embajadora, Silvia.
Eso es, Ángel. Esther dice, seguramente lo que hizo Begoña Gómez sea poco ético. Eso sí, creo que lo de Milei no tiene un pase. David, menudo circo. Me da vergüenza, sobre todo teniendo en cuenta la relación que han tenido siempre estos dos países. Y luego, Fátima, si alguien tenía alguna duda sobre por dónde iba a salir Milei, de sus formas, creo que ya está todo muy claro.
Tertulia, hoy con Requeijo, con Camacho... A ver qué proponen.
El quilombo de Milei no solo no amaina, sino que va a más, porque la retirada de la embajadora española en Buenos Aires le da carácter ya de abierta crisis diplomática. Una crisis cuyo origen remoto, por cierto, el ministro Puente, se ha cubierto hoy de gloria. 2 horas de retraso en el AVE inaugural Galicia-Madrid.
Tratemos de anticiparnos y analicemos lo que va a ser la trascendental comparecencia del presidente del gobierno mañana en el Congreso de los Diputados para abordar, entre otras cosas, las cuestionables actividades empresariales de su mujer, Begoña Gómez.
Luego hablamos de ello. Primero los deportes. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues me imagino que estarás disgustado porque Antonio Kroos, Toni Kroos, ha decidido que no va a seguir en el Real Madrid. Deja el club después de la final de la Champions, jugará la Eurocopa con Alemania y posteriormente se retirará. Ha dicho que se va porque quiere irse en todo lo alto. Y desde luego, ahora más que nunca lo está. Vamos a dar un repaso a los entrenadores de Primera División, especialmente a la situación de Xavi. No va a haber cara a cara Laporta-Xavi. Va a ser una reunión de Xavi con la comisión deportiva donde se va a decidir si sigue o va a la calle. Bueno, que todo esto, más Rafa Nadal, que sigue llenando en sus entrenos las pistas de Roland Garros, te lo cuento a partir de las 8:30.
Hasta ahora, Manolo.
Adiós.
Chao. Hola, Palón.
Hola, Ángel.
Mutua.
Sí, ya sabes que si te encuentras a una chica tirada, te puedes acercar a ella y preguntarle qué le ocurre. Ya sabes que él te va a contestar que lleva muchísimas horas esperando a que venga su compañía de seguros. Bueno, pues coméntale que se cambia la Mutua porque además de tener una gran asistencia en carretera, le van a bajar el precio de cualquiera de los seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos. Oye, y ahorres más.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos. Problemas que siguen ahí, ¿eh? Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Mediodía COPE, desde las calles de Barcelona. Esta es la ciudad con el alquiler más caro de toda España, más de 21 euros por metro cuadrado.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy a clase de yoga, me apetece muchísimo.
A ver si te va a dar algo, que ahí se suda mucho.
Ganas tengo, solo tiene que acompañarme el cuerpo. Por eso tomo Actimel cada día, con probióticos LK6 y además vitaminas, hierro y zinc, que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario. ¿Y tú? ¿Has tomado tu Actimel hoy?
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano. Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.